Habla español, amigo. Español, amigo.
Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura.
Muy buenas a todos, ¿cómo están? Aquí les habla Dani Segura. Espero que todos estén bien y bienvenidos a la previa de UFC 259. Para los que no saben, como ya dije, mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista de MMA Junkie y USA Today Sports. Y esta es la previa de UFC 259, un evento de UFC obviamente que se va a dar a cabo este sábado en Las Vegas, Nevada. Entonces, para los que son nuevos a estas previas en vivo, voy a fácilmente simplemente hablar de la cartelera y hablar de las peleas principales y pues darles el resumen y la previa del evento. Y al final voy a tomar unos 15 minutos para responder sus preguntas. Así que si tienen preguntas, por favor, pónganlas en el live chat y las voy a contestar al final del programa, ¿vale? Y pues aquí van a salir las preguntas, así de este estilo, para que vean en la pantalla. Entonces, bueno, hay muchísimo de qué hablar. Obviamente UFC 259, probablemente el evento más grande de este año, del 2021. Entonces hay bastante de qué hablar. Tres peleas de título en la cartelera y justo abajito de esas tres peleas de título también hay peleas muy grandes para sus respectivas divisiones, ¿ok? Para los que están escuchando esto en audio en el feed de Hablemos MMA, obviamente esto es un video en vivo en YouTube, entonces los invito a que se suscriban después de haber escuchado esta previa, ¿vale? Y para los que son nuevos, por favor, denme el me gusta, el thumbs up y por favor suscríbanse al canal, que estamos haciendo cosas muy bacanas y se vienen programaciones y cosas muy, muy, muy chéveres, ¿ok? Les advierto de una vez. Me afeité el bigote para los que pues han estado viendo las últimas entrevistas que estaba haciendo. Creo que alguien me criticó y me dijo que un bigote muy feo, entonces me lo quité, no, mentira. Para los que me han estado siguiendo, sobre todo en el lado inglés con MMA Junkie, anteriormente cuando trabajaba para MMA Fighting, siempre iba creciéndome la barba, el bigote, lo que sea, y cambiando de look. Es algo que me gusta cambiar de look, no me gusta tener un look como fijo, ¿no? Entonces, bueno, por ahora me veo chino, ¿no? Me veo niño. Vale, entonces, como les dije, por favor, si tienen preguntas, voy a contestar todas las preguntas, por favor, respectivas a la cartelera UFC 259 al final. Entonces, agréguenlas en el chat y al final del programa voy a estar contestando esas preguntas, ¿vale? Entonces, otra vez, me gusta, suscríbanse y todo bien. Por favor, compartan este video y este canal a sus amigos que les guste las artes marciales mixtas para poder seguir creciendo y haciendo cosas más bacanas. Les advierto, antes de comenzar ya la previa de UFC 259, hubo un anuncio, ya aquí Alejandro Mesa está haciendo un comentario sobre el anuncio. El podcast que estaba haciendo los lunes con el repaso del evento de fin de semana, junto con la entrevista y luego las noticias, obviamente un formato que le gustaba a mucha gente, como aquí Alejandro Mesa pone en el live chat, pero un formato que me requiere bastante tiempo, y pues esto yo no me dedico solo a este proyecto. Saben que mi trabajo, o la mayoría de mi trabajo, es en inglés para MMA Junkie. Entonces, pues algo que me quitaba mucho tiempo y me vine a dar cuenta después de que tuve esos problemas del computador. Ya me lo resolvieron, ya tengo el computador del trabajo. De hecho, aquí lo tengo. Y bueno, ya me dieron toda la información y todos los programas que necesitaba para hacer el show. Entonces técnicamente lo puedo hacer, pero quiero enfocarme un poquito más en YouTube debido a que puedo hacer programación en vivo, algo que no puedo hacer con el podcast, puedo interactuar con ustedes, algo que no puedo hacer en el podcast, y simplemente me da YouTube muchas más herramientas para poder hacer lo que yo quiero. Ahora, si no les funciona, vamos a intentar este formato, aquí como Alejandro Mesa pone. Si no les funciona, no estoy 100% cerrado a volver al formato viejo. Ahora, lo que pienso es que en ese mismo feed van a recibir entrevistas, como la están viendo aquí en video. Tuve la entrevista con Brandon Moreno, Dani Chávez, Santiago Poncinibio, y se vienen muchas más. Y a la misma vez voy a hacer resúmenes y también previas de eventos. Entonces, pues ahí está el contenido que usualmente hubiera ido en el podcast de los lunes. Entonces también van a recibir toda esa información. Si algo pienso que es una información un poquito más elaborada, un poquito más, más especificada, porque obviamente hablando aquí, pues obviamente nada más estoy hablando de UFC 259 y voy a entrar de eso todo en detalle. En cuanto al podcast, como nada más o menos me duró una hora, pues toca entrar entrevista, resumen de evento y noticias, todo en solo una horita. Entonces creo que esto me va a dar mucha más ventaja y mucho más campo para poder hablar de cosas específicamente. Ahora, cuando lleguemos a 3,000 suscripciones en el canal, ahora mismo estamos en 1,300, cuando lleguemos a 3,000 voy a abrir lo que es el live chat y eso va a ser un programa muy bacano donde vamos a interactuar así como lo estamos haciendo, pero ahí sí vamos a hablar de todo. Obviamente centrado en cuanto a deportes de combate, específicamente las artes marciales mixtas, pero pues también de fútbol, de lo que quieran hablar, pues hablamos. Y eso va a ser un programa solamente dedicado a ustedes, donde me siento media horita a contestar preguntas. Ya cuando lleguemos a 5,000, de pronto le subo a una hora. Entonces eso va a ser más o menos como el resumen de noticias que estaba haciendo los lunes, parte del segmento. Entonces prácticamente me imagino que la mayoría de tiempo en ese programa que vendrá en el futuro va a ser dedicado a las noticias y análisis de eso. Entonces se vienen cosas muy bacanas, el feed de Hablemos MMA del podcast va a estar repleto de este contenido, entonces no se están perdiendo de nada. Entonces más o menos ahí es donde estamos ahora mismo en cuanto Hablemos MMA, ¿vale? Pero como les dije, si no les gusta este formato, no les gusta en vivo, de pronto sí podremos ir a solo audio otra vez y solo los lunes si es que es algo que la mayoría de las personas quieren, ¿vale? Pero pienso que les va a gustar mucho porque tengo unos proyectos y unas cosas bien bacanas, como ven. Este canal ya está de lujo con las gráficas, de todo. Vamos a hacer cosas muy chéveres, ¿vale? Bueno, sin más tiempo aquí gastado, empecemos y vamos a hablar de lo que venimos a hablar. Obviamente UFC 259, como dije, una cartelera muy grande, la más grande del año por ahora, encabezada por una pelea entre campeón contra campeón. Resulta que el campeón de las 205 libras, Jan Blachowicz, va a estar defendiendo su título contra el campeón del peso medio, Israel Adesanya. Entonces una pelea muy buena, una pelea que la verdad no se ha estado hablando mucho. Pienso que esto es una pelea muy grande, una pelea, no me atrevería a decir histórica, pero una pelea que significa bastante y sobre todo que tiene muchas implicaciones al futuro dependiendo de qué peleador gane. Y aún así pues no se ha estado hablando muchísimo, no se ha estado hablando como obviamente la de Conor o de pronto otras peleas, ¿por qué? No sé, pero por ahora no ha recibido tanta atención. Ahora, hoy es jueves, de pronto ya viernes después del pesaje pueda que esto explote. Yo me acuerdo muy bien cuando peleó Jon Jones contra Daniel Cormier la segunda vez, no había, como se dice en inglés, un buzz, no había energía, no había algo de por decir, de emoción hacia la pelea, hacia la cartelera. Y ya después del pesaje, cuando los dos tuvieron el careo, ahí ya se puso diferente la cosa. Y vimos que ya todo el mundo estaba hablando de eso en Twitter y como que la anticipación al evento creció. Entonces todavía faltan unos días de Fight Week. Entonces esperemos a ver cómo crece la cartelera en estos días que se viene, ¿vale? Entonces, bueno, una pelea muy grande, como dije. Vamos a ver qué pasa aquí. Para mí no me gusta esta pelea. O sea, me gusta en el sentido de que va a ser una buena pelea, va a ser un combate excelente. Creo que hay unas preguntas bien interesantes que vamos a tener una respuesta el sábado. Pero aún así me parece una pelea un poco prematura. La verdad que Israel Adesanya es un campeón muy dominante en las 185 libras, un campeón invicto, no ha tenido muchos problemas en su carrera como peleador en las artes marciales mixtas. De pronto el único problema fue contra el Kelvin Gastelum, obviamente una pelea muy cerrada, y aún así creo que al final no hubo dudas de quién había ganado. Obviamente una pelea muy buena, no estoy diciendo que Kelvin no hizo su juego y no le fue bien, pero creo que no hubo mucha controversia en cuanto al ganador. Entonces sí, Israel Adesanya, yo sé que un peleador muy dominante como campeón, pero de todas maneras un campeón relativamente nuevo, no es un campeón como un George St. Pierre que en algún punto tuvo más de 10 defensas, ¿no? Es un peleador que apenas lleva, imagínense, ganó el cinturón interino en el 2019, en abril del 2019. Luego ganó el título indiscutido contra Robert Whittaker en UFC 243 a finales del 2019. Y desde ahí solo ha defendido el título dos veces contra Joel Romero, una pelea bien aburrida. Yo estuve ahí. De hecho, el último evento que cubrí en persona de UFC, obviamente debido a la pandemia, eso fue en marzo del año pasado. Entonces ya un año. Y la de Paulo Costa, que fue una pelea muy buena. Y bueno, la división de pronto faltan algunos nombrecitos, hay ciertos contrincantes y contendientes que vienen de derrotas, pero aún así solo dos defensas y ya está subiendo una categoría para pelear contra el campeón Jan Blachowicz. Y usualmente, rara vez hemos visto un campeón que gana dos cinturones y defiende en las dos divisiones. Ahí es cuando la cosa se pone lenta, de pronto defiende uno, le quitan el cinturón del otro, se congelan las cosas un poquitico y eso es lo que no me gusta. A mí me gusta cuando ya hayan limpiado toda la división, cuando ya tengan muchas defensas y ahí sí tiene sentido subir una categoría más y probarse en un peso más pesado contra un contrincante más duro. Pero sí, no me parece que esta pelea sea la pelea que tenían que hacer. Me parece, como dije, muy apresurado. O sea, Jan Blachowicz apenas ganó el título y no es que no hayan contendientes en las 205 libras. Recuerden, el Glover Teixeira viene de una muy buena racha. Para mí, esa era la pelea que tocaba hacer. Glover Teixeira contra Jan Blachowicz, Adesanya, que es en las 185 libras. De pronto un Teal, no sé, ahí hay otros nombres. Eso era lo que a mí me interesaba. De pronto sí, una pelea en las 205 libras, pero no de título, ¿no? Así como Anderson Silva hizo cuando subió a pelear con Forrest Griffin o Stefan Bonner o el mismo, ¿cómo se llamaba este man? James Irving. Entonces, eso tendría un poco de sentido. Pero bueno, se hizo la pelea, ya está acá. Está la pelea en unos días, obviamente. Ojalá que nadie le dé COVID ni se enferme del pesaje ni nada de eso. Pero sí, esa es la pelea que hicieron y bueno, una pelea muy interesante. Como dije, Israel Adesanya, un peleador que tiene un striking muy bueno, muy avanzado. La verdad que es un peleador que se mueve muy bien, engaña muy bien, tiene una distancia muy buena. Eso es un poquito de ventaja que pierde subiendo las 205 libras porque pues, son hombres de una estatura y una talla más larga. Contra un Jan Blachowicz, un peleador con mucha experiencia, un peleador que sabe la derrota, un peleador que ha trabajado muy duro para llegar a este punto, un peleador que de pronto no muchas personas pensaban que iba a ser campeón en su carrera como peleador, aunque sea bueno, campeón de UFC, ¿no? De pronto en otras promociones sí, pero un peleador que tiene muy buena técnica, tiene un ground and pound muy pesado, un striking muy pesado, un juego de piso relativamente bueno, la verdad que no tiene así un área donde sea muy malo, la verdad que es más o menos en todas las áreas. Y un peleador muy rudo y muy duro. Entonces, una pelea muy, muy interesante. Vamos a ver qué pasa en esta. La verdad, entiendo por qué Israel Adesanya es el favorito, pero yo, de hecho, en los picks de MMA Junkie, me fui con el Jan Blachowicz. No sé por qué, pero pienso que el poder va a ser mucho para Israel Adesanya. Pero vamos a ver qué pasa aquí. Creo que para UFC, para el deporte, yo creo que le conviene que Israel Adesanya gane. Obviamente, John Jones estando en el peso pesado, bueno, todavía no se sabe muy bien porque no ha hecho su debut. Eso va a ser las cosas interesantes porque esos dos no se gustan para nada. No diría que se odian, pero no son amigos, dejémoslo así. Entonces, creo que si Israel Adesanya llegara a ganar el título de las 205 libras, de pronto se anima a John Jones a que regrese al peso semipesado, aunque dijo que nunca iba a regresar, pero bueno, sabemos que los peleadores a cada rato dicen que no van a hacer tal cosa y la hacen, o que van a hacer algo y no la hacen, ¿no? Entonces, eso no está certero, ¿no? Yo creo que John Jones probablemente sí regresa a las 205 libras. Si Jan Blachowicz gana, no creo que John Jones regrese a las 205 libras, porque simplemente sería otra pelea más para él. Él ya peleó con ese tipo de oponentes, ¿no? Contra los Dominic Reyes, los Thiago Santos, los Anthony Smiths, peleadores que de pronto nosotros conocemos como fanáticos de las artes marciales mixtas, pero el fan casual que nada más de pronto sigue a Conor McGregor, John Jones y los nombres grandes, no van a saber de Jan Blachowicz. Entonces, le convendría a John Jones seguir con sus planes para subir al peso pesado y ahí sí enfrentarse contra un Miocic, que tiene un nombre grande, un engano, imagínense. Peleas más grandes que probablemente venden mucho más en pay-per-view y pues le traen mucha más platica al John Jones. Entonces, muy interesante. Vamos a ver qué pasa aquí. También el futuro de las 185 libras creo que está en juego. Obviamente, si Israel Adesanya llega a ganar un segundo cinturón, creo que en las 205 libras, dependiendo del contrincante y de lo que pase con John Jones, de pronto se queda ahí y de pronto vemos un cinturón interino en las 185 libras. No me sorprendería. Entonces, vamos a ver. Lo único que como que le favorece al Israel Adesanya es que ahora mismo, como había dicho, no hay un contendiente claro en las 185 libras. Para mí el Robert Whittaker, obviamente ex campeón y viene de una racha buena ganándole al Darren Till y al Jared Cannonier. Pero aparte de él, la verdad que muchos de los contrincantes, de los contendientes, vienen en derrota o les falta una o dos victorias más. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. Pero una pelea muy interesante. Me gusta la pelea en sí, en cuanto a los estilos. Pero como había dicho, me parece que una pelea un poco prematura. El Adesanya debería estar peleando contra Robert Whittaker. O sea, el Robert Whittaker creo que hasta tiene 3 victorias seguidas, ¿no? 2. Déjenme y verifico eso. A ver. No, mentira, 2 victorias consecutivas ganándole a Darren Till y a Jared Cannonier en el 2020. Me parece que siendo ex campeón, ganándole a 2 de los contendientes top de esa edición, te merece una pelea de título. Creo que ya lo había dicho en un episodio de Hablemos MMA y la verdad que el Whittaker se merece una pelea de título. Me parece un poco injusto de que estén haciendo esta pelea innecesaria y no dándole la pelea de título a él, siendo ex campeón y un muy buen campeón en sus tiempos. Entonces me parece que se merecía esa revancha. Pero bueno, ahora hablemos rápidamente del evento coestelar, una pelea en las 145 libras de la división de las mujeres. La campeona Amanda Nunes, probablemente la mejor peleadora de todos los tiempos, la mejor peleadora femenil, obviamente, enfrentándose con Megan Anderson, una pelea que estaba supuesta a pasar hace unos años atrás. Se había hablado mucho de eso. Megan Anderson en ese tiempo estaba invicta. Se pasa de invicta, ¿no?, de la promoción a UFC. Creo que ahí UFC tuvo no manejó la carrera de ella muy bien y la puso en ciertos combates que no debería estar. Obviamente peleó contra Holly Holm para su primer combate, perdió esa pelea, le gana a Kat Zingano controversialmente. Luego contra Felicia Spencer, para los que no saben, Felicia Spencer, una ex campeona de Invicta también, cinta negra, un juego de piso muy muy bueno, prácticamente kriptonita para Megan Anderson. Le ponen esa contrincante y la someten, mejor dicho, no la manejaron muy bien en cuanto a su carrera. Y esta es una peleadora que pues prometía mucho y creo que es una contendiente y una contrincante muy interesante. Obviamente físicamente una mujer que es muy grande, ¿no? Creo que en cuanto a aspectos vendería la pelea muy bien y tiene un estilo bueno, ¿no? Es una striker, pero le falta lo que es el juego de piso. Entonces, me parece que la hubieran puesto con peleas facilitas, así contra una Norma Dumont, que fue la última victoria que ella tuvo, que fue por knockout, o Sara Faim dos Santos, peleadoras así, y después así contra Amanda, hacer un combate mucho más grande, pero no, de una le dieron una de las más duras, Holly Holm. Y bueno, también toca entender aquí que pienso que de pronto cuando hubieran hecho esa pelea, cuando Megan Anderson saltó de Invicta, también hubiera sido bien grande. Hubiera sido la campeona de Invicta contra la campeona de UFC. Pero bueno, así manejaron las cosas. Hoy día Megan Anderson con 2 victorias consecutivas, pero pienso que no muchas personas le están dando una oportunidad para que gane este combate. Y pienso en esta, como dije en el evento estelar, pienso que Jan Blachowicz, sí, de pronto no debería ser el favorito, pero me parece que tiene unos chances muy, muy buenos para ganar ese combate. Pienso que ahora mismo, como lo tienen los odds en Las Vegas, no estoy de acuerdo. Pero en cuanto a esta pelea, sí me parece que Amanda Nunes debería ser la favorita y por mucho. No pienso que Megan Anderson le dé un reto así muy grande. Porque en cuanto a striking, Amanda Nunes simplemente es mejor. En cuanto a poder, sí, Amanda Nunes pelea en las 135 libras, Megan Anderson en las 145. Pero aún así, el poder de Amanda Nunes transciende divisiones y es aún muy, muy grande las 145 libras. Y pienso que Amanda Nunes le gana en cuanto a poder. Velocidad. Pienso que las dos están ahí a la par. No creo que una sea mucho más rápida que la otra. Quizás de pronto hasta Amanda Nunes un poquito más ágil. En cuanto a movimiento, el footwork me parece que es mucho mejor el de Nunes. Y en cuanto a grappling, pues Nunes es una cinta negra. Es una peleadora que tiene un muy buen jiu-jitsu. De hecho, yo sé que recientemente ha ganado la mayoría de sus combates por knockout, porque su striking simplemente ha subido a niveles que creo que no muchas personas esperaban. Pero en su carrera tiene, bueno, 3 victorias por sumisiones comparado a 13 de knockout, ¿no? Entonces eso es algo bien grande. Pero, por ejemplo, cuando peleó contra Jermaine Durandamy, prácticamente luchó todo el tiempo. Jermaine, una peleadora muy buena en el striking, una kickboxer excelente. Y creo que Amanda estuvo muy inteligente en ese combate y decidió luchar. Y bueno, vimos que tiene una lucha muy buena, que ya no tiene problemas de cardio, el jiu-jitsu es muy bueno, tiene sumisiones muy fuertes, tiene un ground and pound pesado. Entonces, en el suelo, Amanda Nunes es una peleadora bien, bien hábil. O sea, si le quitaran el striking y sea solo un wrestler, una luchadora, con lo que tiene hoy día, yo creo que llega muy lejos, así no tenga el striking que tiene hoy día. Así de buena es Amanda Nunes. Amanda Nunes tiene muchas herramientas para usar. O sea, si eres buena en el jiu-jitsu, como lo es Felicia Spencer, recuerden, que eso fue el año pasado que peleó en UFC 250 en junio del 2020, prácticamente la destrozó en pie. Pero si eres muy buena en cuanto a tu striking, pues ella puede luchar y puede usar su jiu-jitsu como lo vimos contra Jermaine Durandamy. Entonces, una peleadora increíble. La verdad que no le doy chance a Megan Anderson para que gane esta pelea. Creo que Holly Holm recientemente con un colega mío, Mike Bond, que trabaja en MMA Junkie, ella dijo, Holly Holm peleó obviamente con Amanda Nunes y Megan Anderson. Ella dijo, yo cuando estaba luchando con Megan Anderson no la sentí fuerte para nada en el clinch. De hecho, la sentí relativamente débil, me sentí yo mucho más fuerte que ella. Y sí, Holly Holm es una peleadora que en cuanto a músculo y estatura es una peleadora grande, pero es una peleadora que pelea en las 135 libras, una categoría más pequeña, y aún así pudo subir a las 145 libras y ser más fuerte que la Megan Anderson. Y yo creo que Amanda Nunes es mucho más fuerte que Holly Holm, entonces la verdad no veo cómo gana Megan Anderson ese combate. Ahora, hay ciertas peleadoras que de pronto la quijada no es muy buena, el aguante no es muy bueno, pero la Nunes es una de las peleadoras más rudas que hemos visto en la historia de las artes marciales mixtas, con una quijada excelente. No veo cómo la pueden noquear, no veo cómo la pueden someter, no veo cómo la pueden ganar en lucha y en clinch para ganarle una decisión, no veo cómo le ganan el striking, no veo ningún área donde Megan Anderson pueda ganar este combate. Y no es que sea, estoy respetando a Megan Anderson, no quiero decir que es una mala peleadora, porque no lo es, es una buena peleadora. De hecho, campeona en Invicta, o sea, para ser campeona en Invicta, que es una de las mejores, o diría la segunda mejor promoción en cuanto a talento femenil, pues tienes que ser obviamente una peleadora muy talentosa, pero es que estamos hablando con la mejor de todos los tiempos. Entonces no veo cómo Megan Anderson gana este combate, no lo veo. Creo que Amanda Nunes lo va a ganar bien tranquilamente. Y bueno, justo bajito esa pelea, una pelea entre Peter Yan y Aljamain Sterling en las 135 libras, obviamente de los hombres. Peter Yan defendiendo su título por primera vez después de haber ganado su título contra José Aldo el año pasado. Aljamain Sterling, que viene de una victoria muy muy buena contra el Corey Sandhagen, por fin le dan esta pelea de título, porque desde hace mucho se ha hablado que él debería pelear por el título y nunca se había firmado esa pelea. Dana White ni siquiera había dicho su nombre como posible contrincante para el Peter Yan, pero por fin, hace unos meses atrás, se hizo la pelea y bueno, se dará a cabo este sábado en UFC 259. Esta pelea me parece probablemente, digo yo, la más cerrada de toda la cartelera. La más cerrada, la que más me pone a pensar. No estoy cómodo escogiendo aquí quién va a ganar. Imagínense, si estoy cómodo escogiendo a Jan Blachowicz, que yo sé que no es el favorito, pero en esta no, aunque los dos están parejitos. No sé con quién ir en esta. Peter Yan tiene un boxeo excelente, unos buenos, una buena defensa de derribe, también un striking con alto volumen, tiene poder en sus manos, tiene un aguante muy bueno, un cardio muy bueno, se mueve muy bien. Aljamain Sterling, un peleador un poquito rarongo, un poquito un estilo no muy normal, un estilo donde puede tener muy buen striking, muy buenas patadas, que usa mucho movimiento, pero no es así un peleador que amenaza mucho en el striking. Sí es bueno el striking, pero no te va a noquear a menos que no seas un peleador bueno. Pero sí te puede de pronto ganar por puntos en cuanto al striking. Y sí te puede complicar la pelea de pie porque, como dije, se mueve mucho y es muy largo para la división. Creo que qué tan alto es el Aljamain Sterling. De hecho, no es muy alto, es 5'7", pero los brazos y las extremidades de él son muy, muy largas. Entonces, seguramente va a tener la ventaja aquí del alcance. Y bueno, en cuanto al suelo, probablemente el peleador será que el más peligroso de las 135 libras. El Pedro Muñoz es muy bueno en el suelo, pero desde hace un tiempo no hemos visto su jiu-jitsu. ¿Quién más? A ver, alguien en el chat. No sé si alguien quiere comentar sobre eso. Me atrevería a decir que el Aljamain Sterling es el mejor peleador de jiu-jitsu en las 135 libras, ¿no? ¿Sí? ¿Estoy mal? ¿Alguien que de pronto no estoy teniendo en cuenta acá? Sí, digamos que sí por ahora, menos que alguien en el chat ponga otro nombre que ahora mismo no pueda pensar. Pero sí, un peleador que es una amenaza completa en el suelo. Entonces, vamos a ver cómo le va a Peter Yan. No creo que Peter Yan se haya enfrentado con un peleador del calibre de Aljamain Sterling en cuanto al juego del suelo. Sí, imagínense. Estos son los últimos oponentes de Peter Yan. José Aldo, un striker. Uriah Faber, un striker, aunque pues tiene su lucha, pero hace striking más que lucha, diría yo, especialmente en la última etapa de su carrera, ¿no? De pronto, a comienzos, era un poquito más de luchador. Jimmy Rivera, un peleador que puede hacer de todo, pero considerado un striker, igual que John Dodson, Douglas Silva de Andrade, igualmente. Y bueno, ya empiezan otros peleadores que no son muy buenos, muy lejos del élite, como Teruto Ishihara y otros. Entonces, sí, un reto muy interesante para Peter Yan. No estoy seguro cómo le va a ir a Peter Yan con este reto, y también no estoy seguro cómo le va a ir a Aljamain Sterling. Tenemos que tener en cuenta que él fue noqueado por Marlon Moraes, que es un muy buen striker, en el 2017, ya entrando al 2018, eso fue en diciembre, y bueno, ha perdido con peleadores que diría yo que Peter Yan es mucho mejor. Obviamente eso fue hace unos años atrás, el Sterling ha mejorado bastante, pero sí, creo que esta es una pelea muy pareja, la más pareja de toda esta cartelera, y no sé a quién escoger, la verdad que es muy, muy dura. Yo me voy por el campeón, siempre cuando estoy en duda me voy por el campeón. Obviamente el campeón ha comprobado que tiene lo suficiente para ganar el título, ¿no? Y bueno, me voy a ir con Peter Yan en esta pelea, pero la verdad que no tengo mucha certeza, ¿saben? Es una pelea, como dije, muy, muy reñida. Pienso que si los dos pelean 10 veces, creo que uno gana 6 y otra 4, de pronto 5-5, así de reñida es. Vamos a ver el sábado, obviamente esto todo es especulación, pero ya cuando veamos la pelea del sábado, de pronto vamos a tener una imagen más clara sobre quién es el mejor peleador, ¿no? Muy buena esta pelea, muy buena esta pelea. Y solo quiero decir, las 135 libras es la mejor división hoy día dentro de UFC, una división excelente. Creo que el que salga de aquí campeón va a tener una tarea muy, muy difícil de defender ese título. Esa división de las 135 libras tiene contendientes desde el número 1 hasta el número 15. Es una amenaza al título. Y eso no se puede decir en todas las divisiones. Usualmente es 1 a 3 una amenaza al campeón. Ya el 4-5 no es amenaza. Una división buena, el 5 te hace amenaza. Una división muy buena, el top 10 te hace amenaza. Pero esta hasta el 15 yo creo que le da una pelea muy, muy dura al campeón. Entonces, sí, una división excelente. Y bueno, vamos a ver quién sale campeón y qué tanto puede defender su título. Porque la verdad que la veo muy, muy difícil en esa división. Muy, muy complicado. Bueno, y esas son las tres peleas principales. Obviamente, usualmente en el podcast hablaba nada más de las peleas principales. Y de pronto si había una pelea que era involucrado un peleador latino o hispano, obviamente hablábamos de esa pelea. Aquí no hay ningún peleador hispano, pero de todas maneras hay otras peleas muy interesantes que me gustaría hablar. De pronto no sé si ya en los comentarios mencionaron y de pronto la puedo contestar en las preguntas. Así que si quieren que hable de cualquier otra pelea fuera de esas tres peleas de título, por favor pongan preguntas ahí en el live chat y voy a contestar lo que quieran. ¿Saben qué? Rápidamente voy a hablar de la de Dominic Cruz contra Casey Kenny, porque es una pelea muy interesante. Dominic Cruz me coge completamente por sorpresa que lo pongan en los preliminares. Un peleador que se puede decir que una leyenda. Un peleador que fue campeón de las 135 libras por mucho tiempo. Diría yo, y me atrevería a decir, que el mejor peleador que ha existido, o el peleador con más grandeza en las 135 libras históricamente. Él es el José Aldo de las 135 libras, un peleador que fue campeón por mucho tiempo, defendió su título varias veces, y la verdad que no hemos visto un campeón tan dominante como Dominic Cruz en este deporte. Pensé yo que el Henry Cejudo, si seguía defendiendo su título en las 135 libras, de pronto lo iba a pasar, pero obviamente se retiró. Entonces, por ahora, para mí, Dominic Cruz es el mejor peleador que ha existido en esa división. Y bueno, ahora, ¿con cuántos años tiene? Ya creo que casi 40. Ah, no, ni siquiera 35, ni tampoco tan viejo, pero ha estado peleando desde muy joven. Pues se le complican las cosas. Creo que Casey Kenny anotó con un comentario que dijo el día de los medios, y dijo, de pronto hace 5 años el estilo de Dominic Cruz era muy difícil para prepararse, un estilo muy raro, muy diferente, un estilo que muy avanzado para la época. Pero hoy día yo entreno con gente que se mueve y tiene el footwork de Dominic Cruz. Hoy día eso no es raro, y para mí esto ha sido un campamento muy normal. Obviamente sí lo hemos estudiado, todo eso, pero no estoy resolviendo aquí el rompecabezas más complicado del mundo. No, un peleador que hoy día muchos de los peleadores pelean así. Y no estoy diciendo que todos los peleadores son como Dominic Cruz, porque él es muy, muy único. Pero sí ya se ve mucho de lo que él utilizaba con otros peleadores. Creo que el Corey Sandhagen es un muy buen ejemplo. Y ya el juego ya se le está alcanzando a Dominic Cruz. Y no pienso que Dominic Cruz haya cambiado ni haya añadido mucho a su juego, así como un Overeem lo hizo en su carrera. Un peleador que, si lo ves hace 5 o 10 años atrás, un peleador completamente distinto hoy en cuanto a cómo pelea. Creo que más o menos mantuvo su estilo igual. Sí, siguió trabajando en el gimnasio y estoy seguro que mejoró en muchas áreas, pero un peleador que se puede decir que sigue siendo más o menos el mismo. Entonces pienso que hoy día, a los 35 años de edad y con todos los problemas que ha tenido de cirugías y de lesiones y eso, un peleador que ya es mucho más lento de lo que hemos estado acostumbrados, y un peleador que no tiene la agilidad que antes tenía, y eso lo vi en la pelea de Cejudo. Y para tener y poder ser exitoso con el estilo que él tiene, que es velocidad y agilidad, o sea, se necesita esas habilidades, y simplemente hoy día, con todo el millaje que tiene, 35 años de edad, simplemente no lo tiene. Y poder en las manos tampoco lo tiene, eso nunca lo ha tenido. Entonces se le va a complicar la cosa. Yo sé que sí, tiene un nombre muy grande y eso ayuda en cuanto, no sé, si ganas una o otras dos peleas, te resuelve y te puede meter en una pelea de título, pero la verdad que lo veo muy complicado. Pienso que sí le puede pasar por encima al Casey Kenny, pero ya cuando se enfrente con un top 5, no creo que Dominic Cruz hoy día le dé la talla a un top 5. Entonces, pueda que esté equivocado, vamos a ver, pero pienso que Dominic Cruz como peleador élite, un top 5, como ser una amenaza a un campeón, pienso que hoy día no lo es. Pero bueno, vamos a ver qué pasa aquí con Casey Kenny. También tenemos que tener en cuenta que esa pelea con Henry Cejudo la tomó de corto aviso relativamente y venía de bastante tiempo sin competir. Entonces, de pronto, no estaba 100% listo. Entonces, vamos a ver cómo le va este sábado. Y sí, me sorprende mucho que lo pongan en las preliminares. Bueno, hay otras peleas ahí muy interesantes. Voy a chequear ahora las preguntas en el live chat. Otra vez les recuerdo, si quieren hacer preguntas y participar en esta previa de UFC 259, los invito a que pongan preguntas en el live chat. Otra vez, si están escuchando esto en el feed del podcast de Hablemos MMA, por favor suscríbanse al canal de YouTube, que estamos haciendo cosas muy, muy bacanas, ¿vale? Y para los que están viendo esto en YouTube, por favor también suscríbanse al canal, un me gusta, y por favor suscríbanse al podcast, al feed de Hablemos MMA. Como lo ven aquí abajo, lo pueden encontrar en Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, Google Podcasts, en todo lado. Y bueno, si no pueden ver esto en vivo, no sé, si van al gimnasio o están en el carro, también lo pueden ver o escuchar, perdón, con mucha facilidad, ¿vale? A ver, contestemos ahora preguntas. Live Sally pregunta, ¿cómo va lo de tu compu, Dani? Saludos. Sí, como lo mencioné, ya estoy 100% Con la capacidad para poder hacer el podcast, ya tengo todas las herramientas para mi trabajo. Estaba un poquito limitado, de hecho en el trabajo ahí en MMA Junkie había ciertas cosas que no podía hacer, especialmente en cuanto a los productos, a la programación de Adobe, y hoy día pues ya empecé a volver a ayudar en cuanto a redes y todo eso. Pero sí, por fin tengo el computador. Creo que casi fue un mes sin computador del trabajo, usando mi computador personal, y fue duro trabajar así, pero bueno. Toca acoplarnos porque obviamente si estuviera en la oficina hoy día, pues simplemente llevo el computador IT y ahí me resuelven. Pero hoy día es un poco más complicado por teléfono y toca mandar eso por correo. Y el correo hoy día es aquí en Estados Unidos todo un desorden. Rubén, grande Dani, grande Rubén, por favor suscríbete. Muy buena pregunta acá. ¿Crees que si gana Amanda van a cerrar la división de las 145 libras? Muy buena pregunta, Rubén. Esa división nada más la mantienen viva para vender. Eso es la verdad. Porque la verdad es que UFC no está interesado en desarrollar talento en las 145 libras femeniles. Esa es la verdad. Si estuvieran interesados en desarrollar talento, ya hubiéramos visto una división. O sea, ¿desde hace cuánto existe esa división? Imagínense. Ya creo que, ¿qué? ¿Dos, tres años? Déjenme y me cercioro. Hicieron esa división para poder vender. Y Amanda Nunes no estaba en esos planes. Recuerden, cuando hicieron las 145 libras es porque Cyborg no podía dar 135 libras. Cyborg, obviamente, estoy hablando de Chris Cyborg, una ex campeona de Strikeforce, ex campeona de Invicta, ahora y campeona de Bellator en las 145 libras, una peleadora probablemente una de las más famosas en cuanto a la división de las mujeres, una peleadora legendaria, una de las mejores de todos los tiempos. Yo creo que es la segunda después de Amanda, si somos honestos. Y bueno, una peleadora muy buena que la firmaron a UFC de Invicta, siendo un nombre gigante. Nunca ha tenido una buena relación con UFC. UFC empeñado a que llegara a las 135 libras para de pronto tener una posible pelea con Ronda Rousey y hacer algo bien grande. La carrera de Ronda Rousey terminó muy mal. Cyborg la ponían en un catchweight de las 145 libras. Salió una vez un video muy duro de ella llorando, casi desmayada, intentando llegar a las 135 libras. Y eso se vio muy, muy, muy mal. O sea, yo creo que si llegaba a las 130 libras, que digo, sí, 135, ella estaba llegando a 140. O sea, si cortaba 5 libras mal, más al hospital. O sea, eso era terrible para ella llegar a las 140 libras, porque es una peleadora muy grande. Yo la conocí en persona y es gigante. Es una peleadora, la espalda es una vaina así. Una peleadora muy, muy musculosa y mide 5'8". Ella no es pequeña. Entonces, sí, muy complicado para ella llegar a las 135 libras. Entonces le dijeron, bueno, no se va a poder, vamos a abrir las 145 libras. Y ahí fue cuando empezó. Ahora, la relación con Cyborg, UFC, no se dio a cabo, terminó en Bellator. Amanda Nunes la noqueó, se volvió campeona. Y bueno, antes de eso ya era campeona de las 135 libras y tenía un buen nombre. Le gana Chris Cyborg y se vuelve champ. Y de ahí el estatus de Amanda Nunes explotó y se volvió un nombre gigante. Ahora una de las campeonas, yo creo que más emocionantes de ver, pues dependiendo del combate. Y sí, se volvió una herramienta muy importante para UFC, para no solo encabezar eventos numerados, porque pues siempre se requiere un cinturón en línea, pero también porque pues en cuanto a las mujeres estamos viendo una peleadora histórica, una peleadora pues la mejor de todos los tiempos, ¿no? Diría yo. Entonces mantienen esa división porque se ve nice, se ve bacano, dos cinturones, ¿no? La champ, la GOAT, y le añade al estatus, le añade a lo que es la marca de Amanda Nunes, y eso obviamente significa bastante para UFC. Yo creo que si llega a ganar Amanda Nunes, todavía mantienen esa división porque no tienen obligación, no tienen problemas, porque imagínense, si gana una Adesanya, los de 185 libras que siguen ganando y se vuelven contendientes, especialmente los que tienen nombrecito, un Darren Till, se van a cansar de esperar a la hazaña y van a empezar problemas y van a quejarse con UFC y eso les crea problemas a la compañía. Entonces ahí no les gusta tenerlo de champ y le quitan un cinturón para poder resolver en una división, y eso hemos visto muchas veces dentro de esta compañía. Ahora, en la división de las mujeres no hay una división en las 145 libras, no hay una cola de contrincantes, de contendientes en las 145 libras. Entonces UFC fácilmente puede mantener a Amanda Nunes con un cinturón sin que lo defienda. Que no lo defiendan un año, ¿quién se va a quejar si hay una peleadora en la división? Nadie. Entonces no veo que quiten esa división UFC porque significa dinero, significa estatus para lo que es el producto de Amanda Nunes, que es un producto muy importante para UFC. Entonces no creo que vayan a quitar esa división. Ahora, el día que Amanda Nunes se retire, se muere esa división. No veo cómo mantienen un cinturón con una división que nada más tiene un par de peleadoras. No lo veo. Y especialmente, bueno, si hubiera peleadoras con un buen nombre, con fama, con un seguimiento muy grande, 1 millón de seguidores, una Paige VanZant, de pronto ahí sí, pero no lo hay. Sí. Para responder tu pregunta, Rubén, no creo que la edición de las 145 libras la cierren si llega a ganar Amanda o cualquier resultado. Creo que el día que Amanda se retire, ahí es cuando cierran la edición de las 145 libras de las mujeres, porque la verdad es que UFC no está invertido y no le interesa desarrollar talento en esa edición. Y lo entiendo, porque es una edición muy complicada, no hay mucho talento. O sea, imagínense, miren a un Bellator. Un Bellator que sí está en el negocio de desarrollar talento en las 145 libras de las mujeres. Y aún así no tienen muchos nombres. Julia Budd y Chris Cyborg. De pronto hay una otra mujer que más o menos. Pero no es que no existe. Mujeres de esta talla es muy difícil de conseguir. La mayoría del talento está entre 135 y 115. 105 muy pequeñas. No hay mucho talento ahí. Pero lo que es 115, 125 ahí, usualmente ese es el tamaño promedio de una mujer. Entonces, por eso se ve tanto talento. Si ven la división de las 115 libras, Dios mío, eso es una división llenísima de talento. Entonces, bueno, en fin, no van a cerrar esa división si llega a ganar Amanda. Ahora, si se retira, si llega a ganarle a la Megan Anderson, pone los guantes y dice, chao, hasta aquí llegué, nos podemos despedir de esa división. Alejandro Mesa, prefiero el podcast, pero vamos viendo este formato. Sí, por favor. Ya varios en Twitter me escribieron que no, que me gustaba el otro formato. Por favor, denle un tiempito. Se los prometo que cosas muy bacanas van a venir en este canal y van a venir más contenido. No solo va a ser un podcast semanal, sino vamos a tener el lunes un resumen de los eventos que vimos el fin de semana. Luego entrevistas en el transcurso de la semana. Luego previas de eventos. O sea, si lo que quieren es más contenido va a venir, así que tranquilos. Y después, como les dije, cuando lleguemos a 3,000 suscripciones, voy a lanzar el live chat por 30 minutos, 5,000 lo subo a una hora. Pienso que eso va a ser bien, bien bacano. Rubén, a mí me gusta todo lo que haces. Para mí, no sé inglés, se agradece mucho. Tranquilo, yo sé que precisamente por eso quería hacer esto. Yo soy colombiano, mi primer idioma es el español. Y bueno, aunque pues yo estoy muy feliz cubriendo el deporte en inglés y obviamente ese es mi trabajo. También me gusta hacerlo en español porque yo sé que hay mucha gente que no entiende y me parece que el mercado necesita contenido. Entonces, con mucho gusto, Rubén. Diego Alemán pregunta: yo creo que si la pelea se mantiene de pie, Anderson puede vencer e incluso noquear a Nunes. Ya que vimos a Jermaine de Randamín, la metió en problemas y tuvo que derribar. ¿Tú cómo crees que se desarrolle esta pelea? Mira, Diego, lo de Jermaine de Randamín es bien interesante porque Jermaine de hecho tiene un muy buen striking. Ella es una kickboxer que muy experimentada. Ya vamos a ver, ahora estoy viendo aquí en Wikipedia a Jermaine de Randamín para ver todas las estadísticas y su resumen, así que denme un segundito. Imagínense, ella tenía 37 peleas profesionales en kickboxing. Ella es una peleadora de Holanda, una peleadora en Holanda, el kickboxing es gigante. En Europa el kickboxing es bien grande, específicamente en Holanda. Han salido peleadores del kickboxing muy grandes, muy famosos. Entonces viene de un país históricamente que es muy bueno en ese deporte. Encima de eso, como dije, tuvo 37 peleas en el kickboxing, las ganó todas con 30 knockouts y invicta en el kickboxing. En el kickboxing es muy difícil hacer plata, sobre todo para una mujer. Para una mujer, en cuanto a deportes de combate, las artes marciales mixtas es donde se hace plata. Por eso Ronda Rousey no tenía plata, quebrada, pobre. Pues no voy a decir en pobreza, pero una persona normal, ¿no? Que vive en una casa normal, etc. Y aún así, campeona de las Olimpiadas Mundial en judo. Porque ahí no hay plata en el judo. Entonces, ¿qué hace? Se pasa a las artes marciales mixtas y hoy día es una millonaria y una superestrella. Kayla Harrison hoy día en PFL. En boxeo, ¿no? La Clarissa Shields. Muchas mujeres que tienen algún tipo de experiencia en deportes de combate transicionan a las artes marciales mixtas porque en las artes marciales mixtas es donde se hace más plata. La puertorriqueña Amanda Serrano también. Entonces, bueno, imagínense. Megan Anderson no tiene ese background que tiene Jermaine de Randamie de kickboxing. Para mí, una pelea entre Chris Cyborg y Jermaine de Randamie, no sé por qué Jermaine no quería pelear. Bueno, ella dice que porque Chris en algún tiempo hizo esteroides y eso y no le parecía. Pero para mí, muchas personas dicen que tenía miedo, pero para mí Jermaine tenía un estilo y un striking muy pesado que hasta le podía ganar a Cyborg. Ella tiene una técnica excelente, Jermaine, y un poder muy, muy grande. Entonces, no creo que Jermaine de Randamie y Megan Anderson sean iguales. Creo que Jermaine de Randamie es un atleta mucho mejor, más explosiva, un footwork mucho mejor, un poder en las manos mucho mejor, un kickboxing mucho más avanzado. Para mí no puedo comparar a Megan Anderson con Jermaine, para ser honesto contigo, Diego. Yo creo que Jermaine le pasa por encima a Megan Anderson en una pelea de striking, yo creo. Y bueno, creo que Nunes tenía lo suficiente para pelear en el striking con Jermaine, pero teniendo en cuenta el poder que tiene Jermaine, creo que decidió una estrategia más conservadora y usar la lucha y teniendo las herramientas para ganar esa pelea por esa ruta, una ruta más fácil, con menos riesgo, y pues ella tiene mucho que perder pues en cuanto a dinero y muchas otras cosas, pues decidió tomar esa ruta. Pero sí, no creo que Anderson, como había dicho yo anteriormente, le dé algún tipo de reto a Nunes. Ahora, la pelea no ha pasado, puede que yo esté equivocado, ¿no? Pero de lo que se ve, no creo que Megan Anderson le dé ningún tipo de batalla a Amanda Nunes. Entonces, ¿y cómo creo que se desarrolla esa pelea, Diego? No sé, creo que Amanda Nunes puede hacer lo que quiera. Pienso que de pronto en el striking lo vamos a ver un poquito. Obviamente así empieza la pelea. Pienso que la Nunes es muy inteligente. Va a tomar el clinch. Va a ser mucho más fuerte. La va a derribar. De pronto terminar la pelea con ground and pound o alguna sumisión. Así lo veo. O de pronto conecta muy duro y la tumba al suelo. Y ahí se le manda. Y de pronto termina ahí la pelea con ground and pound. Pero no veo cómo Megan Anderson gana esta pelea. No lo veo, Diego. No lo veo. ¿Has pensado pasarte a Twitch? No, Rubén. YouTube. Me gusta YouTube. Aquí Valentín Gomila. ¿Quiénes fueron Champ Champ en UFC? A ver, Champ Champ en UFC. Daniel Cormier tuvo el cinturón semipesado y pesado. Conor McGregor pelea cinturón 145 libras y 155 libras. Henry Cejudo, campeón de las 135 libras y 125 libras. Amanda Nunes, obviamente, creo que cuatro nada más. ¿Me estoy olvidando de alguien? Champ, nada más cuatro. Sí, señores, nada más cuatro Champ Champs. Sí. Y nada más una persona ha defendido los dos títulos, Amanda Nunes. Daniel Cormier sí defendió el título pesado, siendo campeón de semipesado contra Derek Lewis, pero ya después de esa defensa le quitan y le quitan el título semipesado por no defender el título. Pero sí alcanzó a ser champ defendiendo un título. No defendió las dos categorías, pero sí tuvo una defensa como champ champ, el Daniel Cormier. Eduardo López pregunta, Joseph Benavides pelea por la primera vez desde su derrota contra Figueiredo. ¿Cómo es la pelea contra Askar Askarov? ¿Y qué hace UFC con Joseph si vuelve a perder? Gracias, Dani. Bueno, Eduardo, muy buena pregunta. Esta es otra pelea, y de hecho te agradezco por hacer esta pregunta, porque quería hablar de esta pelea, una pelea muy importante para las 125 libras. De hecho, cuando Joseph Benavides pierde con Deveson Figueiredo, muchos pensaron que se iba a retirar, porque él hablaba que yo sé que esta es mi última pelea de título, especialmente porque perdió dos veces. La primera vez perdió, para mí, limpiamente, sí hubo un cabezazo. Creo que no fue intencional, pasa. Pero aún así, yo creo que antes del cabezazo, ya del Figueiredo le estaba pasando por encima a el Joseph Benavides y creo que ese resultado iba a ser inevitable. Pienso que el estilo de Joseph Benavides simplemente es un estilo muy malo para el Deveson Figueiredo y también un peleador que pues ya tiene una edad relativamente avanzada. Un peleador que, especialmente para las categorías livianas, imagínense, tiene 36 años. 36 años en peso pesado es considerado prime, o sea, tu mejor momento. Pero las categorías más pequeñas, especialmente la más pequeña de los hombres, aquí en este caso 125 libras, que compite el Joseph Benavides, es una categoría donde se requiere mucha velocidad y mucho reflejo. Y eso es una de las cosas que se va. Qué pena, estaba que se moría mi computador, no lo tenía cargando. Ay, qué pena. El reflejo y la velocidad es una de las últimas cosas que se va con el tiempo, ¿saben? Entonces, perdón, de las primeras cosas que se van con el tiempo. El poder y la técnica es lo último. Por eso los pesos pesados tienen una vida más larga en este deporte. Entonces, ya con 36 años, la verdad que lo veo muy complicado para el Joseph Benavides. Y bueno, si hubiera regresado contra otro veterano, lo que le llamamos en inglés la división de las leyendas, otras personas, pues en inglés le dice la división de los viejitos, ¿no? De Old Man Division. Ahí sí le hubiera dado chance, pero está regresando ahora con el número 3. Viene de dos finalizaciones muy feas contra el Deveson Figueiredo. Con 36 años de edad, Askar Askarov es un problema gigante en esa división. Espero que él pelee por un título en el futuro. Yo lo veo así. Así tan bueno me parece el Askarov. La veo complicada para Joseph. Ahora, Joseph sí tiene la experiencia, pero no es que Askar Askarov sea un muchachito, un jovencito que apenas tiene 4 o 5 peleas y de pronto puede cometer errores de principiante. Un peleador que pues, ya ha tenido varias peleas dentro de UFC 3. Ha peleado contra el Alexander Pantoja, Tim Elliott y Brandon Moreno, 3 de los mejores en la división. Entonces está acostumbrado a un calibre muy alto. Antes de eso peleaba en ACB, que es una promoción de Rusia, si no estoy mal. O de Dagestán, pero una promoción muy, muy dura. Una promoción rusa. El talento ruso es muy duro. Se ven un pocotón de nombres que muy difíciles de pronunciar, que nadie conoce, pero son élite. Bueno, no élite, pero son muy, muy buenos. Entonces, es un peleador muy, muy bueno. La verdad que yo la veo muy duro para Joseph Benavides. Yo creo que Askar Askarov va a ganar ese combate en los picks. Staff picks de MMA Junkie. Yo escogí para Askar Askarov para que ganara ese combate. Y bueno, vamos a ver. Como dije, Joseph Benavides de pronto puede sorprender. Como dije, es un peleador que históricamente uno de los mejores de esa división. Pero la veo muy, muy complicada. Pero bueno, hemos visto cosas más extrañas en este deporte. Como les dije, todo esto es especulación de lo que yo sé. Y diría yo que usualmente, sí estoy correcto. Pero de vez en cuando sí hay una sorpresa por ahí. Pero bueno, ¿cuál es la pregunta, Eduardo? ¿Cómo es la pelea contra Askar Askarov y qué hace con UFC si Joseph vuelve a perder? Sí, como dije, muy complicada. Veo que Joseph Benavides creo que va a poner algo de pelea porque pues, no es un peleador malo. Aunque sea viejito ya en lo último de su carrera, no es un peleador malo. Pero sí creo que Askar Askarov va a ganar este combate y convincentemente. No creo que sea controversial, no creo que sea cerrado. Pienso que el Askarov va a ganar convincentemente, de pronto no dominantemente, pero convincentemente que termine el combate y uno diga, ok, sí, ganó Askarov, creo que eso va a pasar. ¿Y qué pasa si Joseph pierde? Pues una muy buena pregunta. Hace esta semana, creo que fue ayer, vimos que UFC dejó ir a Alistair Overeem y a Junior Dos Santos. También hace poquito yo estuve entrevistando en inglés a Stefan Struve. Ya estamos viendo que como que esa clase de peleadores ya hoy día se están retirando y Joseph Benavidez es parte de esa era, por decir. Entonces, pienso que de pronto, con 3 derrotas consecutivas, pienso que el Joseph Benavidez él mismo se retira. Si decide continuar peleando, no sé si UFC le dé un chance. Me da la impresión que el contrato de él de pronto es uno de los más caritos. No de pronto como un Alistair Overeem, que yo sé que ganaba mucho dinero por pelea, porque usualmente los pesos ligeros les pagan un poquitico menos. Pero sí, creo que si llega a tener otra derrota, no creo que UFC quiera mantenerlo, aunque ha sido un peleador que UFC quiere mucho. Entonces sí pienso que el futuro de Joseph Benavidez está en juego aquí. De pronto lo cortan o de pronto se retira. Ahora, no me sorprendería si le dieran otra pelea, pero si le llegan a dar otra pelea después de esta derrota aquí el sábado, si llegara a perder, obviamente, pienso que esa sí sería la última. Ahí sí la tienes que ganar sí o sí, papi. O si no, fuera. Pero sí, una pelea muy, muy importante para la carrera de Joseph Benavidez. Me parece la pelea incorrecta, especialmente después de esas 2 derrotas muy feas contra el Davison Figueiredo, 2 finalizaciones, una en el segundo round, otra en el primero. Me parece que hubiera peleado con alguien un poquito más veterano, un poquito más fácil para mí que un Askar Askarov. Askar Askarov fuera de Moreno y Figueiredo probablemente es el más duro. Pepe Martínez dice, Santos versus Rakic es de las peleas más interesantes. No voy a negar si una pelea importante, Pepe, pero la verdad que no me interesa mucho, ¿saben? El Thiago Santos me gusta, el Rakic quedé no decepcionado con su último combate, pero me parece, no sé, no es una pelea que yo esté emocionado, que uy, vamos a ver qué pasa aquí. Obviamente sí la voy a ver, yo veo todas las peleas, obviamente sí la voy a ver con bastante cuidado, porque como dije, una pelea muy muy importante para las 205 libras, pero no necesariamente una pelea que me guste mucho, ¿saben? Vamos a ver qué pasa. Rakic promete bastante, un peleador que es bien versátil, es un peleador muy inteligente, un peleador apenas con 29 años de edad, muy joven, un peleador que viene de una muy buena victoria contra Anthony Smith. Y bueno, antes de eso tenía una derrota contra Volkan Ozdemir. Entonces vamos a ver qué puede hacer el Rakic, pero me parece que el Thiago Santos, no sé, está reñida esta pelea. Vamos a ver qué pasa aquí. El Thiago Santos con 37 años de edad viene de una derrota muy, muy fea contra el Glover Teixeira. De hecho, fue muy buena la pelea, pero el Glover Teixeira con un desempeño excelente. Bueno, no diría feo. Hecho reversa con esas palabras. Una pelea buena. Y de hecho, el Thiago Santos casi finaliza al Glover Teixeira. Pero sí, tiene 2 derrotas consecutivas. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. La verdad, no tengo así una opinión muy grande en ese combate. Como lo dije, una pelea importante para esa división. No creo que el siguiente contendiente al título va a salir de esta pelea. Para mí, claramente, es Glover Teixeira. Ese es el siguiente peleador que va a retar por el título, así sea contra Adesanya o el Jan Blachowicz si llegara a ganar. Pero sí, una pelea que pues tiene un significado importante para la división y probablemente el ganador aquí va a salir y pelear contra otro nombre que esté en una muy buena posición. Y ahí sí, dependiendo de quién se hace nombre, de cómo se esté viendo la división, de pronto pueda estar una pelea más para pelear por un título. Así que vamos a ver, pero sí, una pelea buena. Yo creo que el Rakic de pronto tiene más herramientas, pero me parece que el Thiago Santos de pronto es más peligroso. El poder y su striking es bien peligroso y un peleador muy rudo. Entonces, yo creo que el Thiago Santos gana, pero vamos a ver qué pasa ahí. Una pelea muy cerrada. Bueno, el Rubén dice, para mí la mejor división es 155, pero 135 es increíble. 155 me gusta bastante, tiene nombres muy grandes que pues eso es Eso le añade, ¿no?, un picantico, pone las cosas un poquito más emocionante, pero una división que es muy lenta. O sea, esos top de la división, eso toca, eso es un complique para que peleen. Eso siempre es, hay muchos peros y uno escucha de que combates se caen, que no quieren pelear, que pelean una vez al año, que no, que quieren pelear, pero con este y este otro no. Hay mucha más política en las 155 libras. Por eso me gusta la 135. Cada fin de semana hay una pelea grande y buena en las 135 libras y los top pelean con quien sea, cuando sea. Por eso me gusta mucho más las 135 libras. Más acción, menos política. Por eso para mí es la mejor división. Vamos a ver qué otras preguntas. Alejandro Mesa, de ganar Megan Anderson, ¿sería el mayor upset en la historia de UFC? Uf, probablemente. Yo creo que el más grande por ahora es el de GSP contra Matt Serra. No me acuerdo muy bien cómo estaban los odds de las apuestas para ese combate y no estoy muy familiarizado en cuanto a cómo están los odds para esta pelea contra Megan Anderson y Amanda Nunes, pero pienso que no. Pienso que GSP contra Matt Serra probablemente todavía sería el upset más grande. También cómo, ¿no? Si es una división muy cerrada y gana, de pronto, pues es muy diferente a un knockout, como hizo Matt Serra contra George St. Pierre. Pero de pronto sí, de pronto, porque la verdad es que no. Qué pena con Megan Anderson, es una muy buena persona. Nunca he tenido el placer de entrevistarla, pero sé una muy buena persona, pero simplemente pues tengo que usar lo que veo y con lo que veo no pienso que tenga lo suficiente para cuadrársele a Amanda Nunes. Pero de pronto, para contestar tu pregunta, Alejandro. Bueno, voy a contestar un par de preguntas más y aquí cierro la previa de UFC 259. Otra vez les recuerdo para los que están viendo en YouTube, compartan esto a algún amigo o amiga, quien sea, para poder seguir creciendo este canal. Denme un thumbs up, un me gusta, suscríbanse también. Y bueno, como ya les dije, en 3.000 suscripciones abro el live chat, ¿vale? Y para los que están escuchando en audio, también los invito a que se suscriban y participen en la programación en vivo en YouTube. Bueno, aquí hay otras preguntas respecto a otras situaciones, noticias, pero no UFC. Bueno, Holm contra Rousey, aquí Rubén está comentando también el upset más grande. No, sí, un upset muy grande, pero no, no sé. Bueno, aquí hay preguntas. El Pepe Martínez pregunta sobre Hamza Shimaev. Y bueno, aquí hay otras preguntas. Las voy a contestar porque este es el primer anuncio que digo en cuanto al live chat. Pero voy a evitar esas preguntas precisamente para que se motiven y se suscriban al canal, para poder abrir el live chat. De hecho, el live chat es para ese tipo de preguntas, para poder hablar sobre las noticias. Aquí me están preguntando sobre los cortes de Junior Dos Santos y Alistair Overeem, igualmente con lo último de Khamzat Chimaev, que se retira, pero Dana White dice no, no está retirado, simplemente está emocional. Y bueno, otras cosas ahí pasaron también, incluyendo con el dictador de Chechnya. Entonces, las voy a contestar y voy a hacer la excepción por esto, pero esto no es parte de la previa de UFC 259, obviamente no tiene nada que ver con la cartelera. Para el futuro y futuras previas y resúmenes, nada más voy a contestar preguntas que, pues obviamente tienen que ver con el tema que estemos hablando, cualquier cartelera que estemos resumiendo o dando previa, ¿vale? Pero hoy voy a hacer la excepción. Pero recuerden, en el futuro, 3.000 suscripciones y abro un segmento para hablar de esto y de todo lo que quieran. Bueno, aquí preguntan, Dani, ¿qué opinas del tema de Shemaev? Un tema muy, muy interesante para los que no saben. Khamzat posteó en su Instagram unas cosas bien serias. Dijo que se retiraba del deporte, que no podía más. Y luego ahí publicó otras fotos enseguida de estaba en el baño y en el lavamanos un pocotón de sangre. No se sabe exactamente de dónde salió esa sangre, pero se puede como deducir que probablemente estaba tosiendo y vienen de sus pulmones, porque eso fue lo que afectaron. De hecho, para los que no se acuerdan, porque hay un periodista no me dio crédito, pero yo fui el primero en reportar que Hamza Shiameth estaba teniendo problemas con sus pulmones debido a el COVID-19. Problemas muy, muy serios. Reporté eso hace unos meses atrás. Y bueno, obviamente problemas muy serios. Se tuvo que salir del combate contra Leon Edwards y pensamos que de pronto se estaba mejorando. Y hoy día, como dije, publica que se va a retirar. Luego salió Dana White hablando con mi colega John Morgan en MMA Junkie diciendo que no, que no está retirado, que está actuando emocionalmente y él no se está retirando. El doctor le dio unos esteroides para poder recuperarse y esos esteroides tienen unos efectos muy duros y le dijo que no entrenara y entrenó por necio y pues la está pasando muy mal hoy día, pero no se va a retirar y él va bien, todo bien, tranquilos. Un poquito emocional porque es alguien que le encanta entrenar y le encanta pelear y como no puede hacer ninguno, pues está volviendo un poquito emocional, un poquito loco. Luego sale el líder este de Chechnya, supuesto dictador, diciendo que Khamzat no se va a retirar, que él tiene que seguir peleando por el pueblo, que él tuvo una conversación por teléfono con él y que no se va a retirar y que va a seguir peleando por el pueblo de Chechnya. Y yo no sé qué más dijo, digo, hay un pocotón de cosas muy largas. Pero bueno, ¿qué se puede decir de esto? Para mí, vi muchas personas en Twitter quejándose de los comentarios de este señor de Chechnya, que pues comentarios muy, muy duros, y también de los comentarios de Dana White. Y no estoy diciendo que estén mal, pero me parece hoy día en Twitter que mucha gente se alborota, mucha gente reacciona un poco más de lo que se debería reaccionar. Para otras cosas no, pero para muchas cosas sí. Obviamente estos son comentarios un poquito no adecuados. Les falta aquí a estas personas un poco de tacto porque Hamza la está pasando duro. La está pasando duro. Entonces sí estoy de acuerdo con la conmoción que hubo en Twitter, pero no 100%. Porque sí pienso, o sea, no me parece una idea loca que Hamza esté actuando emocionalmente. Hemos visto muchas veces peleadores que dicen, no, me voy a retirar y esto es lo peor y no, yo estoy muy mal. Y luego como que pasan esa tormenta y regresan a sus carreras como profesionales. Esto pasa bastante, especialmente si uno está pasando por una circunstancia muy difícil. O sea, aquí yo creo que todo el mundo que está escuchando o viendo este programa, pienso que están de acuerdo conmigo en cuanto a, hey, todos la hemos pasado muy mal y que no podemos seguir y que aquí hasta aquí llegué de pronto en cierta situación o algo, pero resolvemos y seguimos. Pienso que de pronto es lo mismo con Khamzat. Obviamente hay un tratamiento todavía pendiente, entonces primero esperemos a eso, ¿no? Esperemos a que lo atiendan bien y a ver qué se puede solucionar con este problema que está teniendo con sus pulmones debido al COVID. Obviamente el COVID también es una cosa muy nueva y cada día estamos aprendiendo más. Hoy día sabemos cómo tratar el COVID y eso mejor. Y estoy seguro que en el futuro vamos a saber cómo tratar estos síntomas que persisten, estas secuelas del COVID. Entonces me parece que nos apresuramos un poco. Entonces sí estoy de acuerdo un poquito con Dana, pero me parece que pues si alguien la está pasando tan mal, me parece un poquito que le falta tacto. Y primero que todo, lo más importante es la salud acá. Eso es lo más importante. Los comentarios, si yo los hubiera hecho, si yo fuera el presidente de UFC, decir, Khamzat está en la mitad de un tratamiento, por favor, yo sé que él está de pronto un poquito emocional, la está pasando duro, pero esperemos a ver qué pasa con el tratamiento. Obviamente no voy a decir que sí va a regresar sí o sí, porque la salud es lo más importante. Primero tratémoslo, veamos cómo está su salud y después ahí hablamos, pero todavía hay un tratamiento pendiente y esperemos a ver qué dicen los resultados, el tratamiento y los doctores. No nos apresuremos porque no es que Khamzat no haya solución para este problema, ¿no? Eso es lo que están intentando resolver. Entonces, pues sí, le deseamos todo lo mejor a Khamzat y aquí estamos pendientes de él, pero pues obviamente si se decide retirar porque esta cuestión no se puede solucionar, pues obviamente la salud de él es lo primero antes de una carrera. Entonces, pues obviamente vamos a apoyarlo en cualquier decisión que él tome, pero por favor, reservemos y un poquito de calma en cuanto a esta situación. Algo así se debió haber dicho. Pero bueno, eso es lo que pienso en cuanto a Khamzat. esperemos y veamos. No pienso que alguien debería pelear si no está saludable para pelear. Para nada. Y lo más importante aquí es la salud de Khamzat. Entonces, por favor, esperemos. Me parece un poquito prematuro decir, se retiró, no puede pelear. ¿Qué está diciendo Dana White? Está loco. También me parece prematuro decir, no, todo está bien. Va a pelear y va a regresar este verano. No, vamos a ver qué pasa. Esperemos. Tranquilos. Bueno, la última pregunta, ¿qué contesto? Y me voy de aquí, ¿vale? ¿Crees que venga un cambio de identidad de UFC dejando ir a figuras importantes como Overeem, Junior Dos Santos, Romero, llenándose de prospectos de Contender Series que hemos visto que no han funcionado como el O'Malley? Hay otros contendientes que sí, el Alex Pérez peleó por un título, sí, perdió contra Davison Figueiredo, pero alguien de Contender Series, O'Malley pienso que sí ha funcionado, aunque perdió contra Chito, un peleador que está fuerita de los rankings, pero ahí está y no más, ¿no? A mí me parece que sí han salido buenos nombres del Contender Series, pero sí, no me parece que va a haber un cambio de identidad. Simplemente esto es algo muy normal del deporte. Me parece que así funciona el deporte. Así funciona, el deporte va cambiando y pues los nombres viejos van saliendo y esto simplemente es el ciclo normal del deporte. No me parece que va a perder identidad. Obviamente, con la circunstancia de Romero me parece diferente porque él sí era top y venía nada más de una derrota. Pero, o dos creo, pero el Alistair Overeem y el Junior Dos Santos sí ya estaban en las últimas. No me parece que tengan mucho más que dar a este deporte. De pronto si cambian de promoción y le bajan el nivel de competencia, sí pueden alargar su carrera un poquitico más, pero ya es para retirarse. O sea, si hoy los dos peleadores deciden retirarse, no me sorprendería. Yo creo que a muchas personas hasta los pondría un poquito tranquilos porque son peleadores que históricamente han tenido bastante daño, ¿saben? Entonces, me parece que un retiro sí les vendría bueno a los dos. Pero bueno, pues obviamente son personas independientes y ellos deciden qué hacer con sus vidas. Pero no pienso que ellos dos cambien como vemos UFC. Hay estrellas mucho más grandes como el Conor y muchos otros que le dan más carácter a UFC. Y UFC ha hecho un muy buen trabajo en mantener su identidad a través de los años. No es como el boxeo. UFC le pone más importancia a lo que es la compañía, a lo que es la marca de UFC que a sus peleadores. Ahí podemos debatir si eso es bueno o malo, pero definitivamente es bueno para UFC porque pase lo que pase, vendrán nuevos nombres, vendrán nuevas peleas, pero la marca de UFC y lo que UFC promete como producto sigue en pie, ¿vale? Bueno, Diego, gracias por mandar esa pregunta. Muchas gracias a todas las personas que mandaron preguntas para esta previa de UFC 259, para los que no mandaron preguntas y simplemente vieron. También muchas gracias. Otra vez les recuerdo, por favor, suscríbanse al canal que se viene bastante contenido. Voy a hacer un resumen de UFC 259 en vivo el domingo por la noche y el lunes por la mañana pueden esperar el audio en el feed de Hablemos MMA. ¿Vale? Yo sé que bastante diferente al formato que estamos haciendo de podcast todos los lunes, pero sé que esto va a funcionar, sé que este formato va a ser mucho mejor y bueno, vamos a tener el podcast, porque todavía tenemos lo del audio y ahora este componente de video y en vivo y podemos interactuar. Así que se vienen cosas muy, muy, muy grandes, ¿vale? Así que otra vez, si están escuchando esto o viéndolo, por favor, suscríbanse al canal. Prendan las campanitas para recibir notificaciones cuando suba mi contenido, igualmente cuando salga en vivo. Para los que están viendo esto en YouTube, aquí abajo, como ven, estamos en todas las plataformas de podcast. Si también quieren seguirnos en audio, como les dije, muy útil para el gimnasio, el carro y muchas otras ocasiones. Por favor, suscríbanse, denme un me gusta y compartan este show. Para los que compartan y me hagan tag en Twitter, ahí les voy a estar haciendo retweet. Y bueno, sí, compártalo porque así vamos a seguir creciendo y entre más crezcamos vamos a hacer cosas mucho más bacanas. Les recuerdo, a los 3,000 suscripciones vamos a sacar un live chat de 30 minutos donde hacemos lo que acabé de hacer, contestar preguntas de noticias y todo lo que está pasando en el mundo de las artes marciales mixtas, ¿vale? Por ahora nos vamos a limitar a entrevistas, que tengo varias entrevistas buenas planeadas que se vienen ahora en el futuro, y previas y resúmenes de eventos. Así que vamos a los 3,000 suscripciones bien rapidito. Por favor, compartan esto y seguro que en poco tiempo ya llegaremos a la meta. Así que otra vez, muchísimas gracias, mi gente. Que tengan una buena semana. Disfruten las peleas en UFC 259 y nos hablamos el domingo por la noche también en vivo para resumir UFC 259. Así que muchísimas gracias y nos hablamos más tarde. O bueno, en unos días. Chao.
Gracias por escuchar Hablemos MMA. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario. Pueden seguir Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook en @HablemosMMA. Y me pueden seguir a mí en @DaniSeguraTV. Hablamos la próxima semana.